Euroconexión.
El pasado 6 de octubre se celebró la Cumbre Balcánica en Eslovenia, junto a los dirigentes de la Unión Europea y de sus Estados miembros en consulta con los dirigentes de los Balcanes Occidentales. La cumbre se cerró con un documento final fruto del compromiso al que llegaron los países miembros de la UE, entre los partidarios de acelerar la ampliación y los que consideran que el club debe resolver ante sus tensiones internas tras una década de crisis.
Para explicarnos la actual situación entre los países de los Balcanes Occidentales y la Unión Europea en referencia a lo sucedido en la Cumbre Europea de Brisel en Eslovenia, contamos con Antonio Jesús Pinto Tortosa. Antonio es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, además de formar parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente, su actividad docente está vinculada a la Universidad Europea de Madrid, concretamente en el área de Relaciones Internacionales, como a la vez compagina con otros proyectos como su más reciente novela, Tiempo antes, tiempo después. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Alejandra, buenas tardes, un placer, buenas. Ya sabéis.
Comenzamos con la primera pregunta.
Sí.
¿Qué perspectivas europeas crees que se le deben dar a estos países?
A ver, yo creo que a estos países me vais a decir que la respuesta es un poco perogrullada, ¿vale? Pero yo lo que diría es que estos países lo que necesitan es una perspectiva europea, así de sencillo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un área como es el entorno balcánico que, por desgracia, sobre todo a raíz, a partir de la década de los 90, se ha visto sacudida por una serie de conflictos y de enfrentamientos étnicos, enfrentamientos religiosos, convulsiones políticas que hacen que el área necesite de su inclusión en una realidad geopolítica mayor, en una realidad transnacional mayor, para que esos conflictos se disuelvan. Esto además es un principio en antropología y en política, es un principio básico. Los conflictos que se dan a nivel territorial micro, una vez que ese nivel territorial micro se inserta en un nivel territorial macro, mayor, esos conflictos se acaban disolviendo pues porque se disuelven en la orden del día y en los elementos de mayor importancia que impone un organismo de mayor alcance como la Unión Europea. Además de que la Unión Europea puede proporcionar y puede aportar elementos clave para la resolución y para la estabilización de los conflictos de los países y de la región de la que estamos hablando. Entonces, ya os digo, no es tanto una cuestión de qué perspectivas europeas necesitan estos países, sino de que estos países precisan de su integración en la Unión Europea como un elemento clave para su estabilización en el futuro más inmediato.
En el borrador de las conclusiones de la cumbre se menciona que la Unión Europea reafirma su compromiso con este proceso de ampliación, pero realmente ha sido un largo debate en la comunidad. ¿En qué crees que se funda este debate?
Bueno, pues a la pregunta que me planteáis, yo creo que el debate ha sido intenso y sigue siéndolo y se dilata la integración de estos países porque resulta un tema muy conflictivo. Estamos hablando de países que en muchos casos han nacido de manera reciente, países que no gozan del reconocimiento de otros Estados miembros de la Unión, como por ejemplo España no reconoce a Kosovo como Estado. Entonces, claro, es muy difícil plantear por parte de un organismo supranacional como la Unión Europea la integración de una serie de elementos que despiertan las susceptibilidades y las desconfianzas, perdón, de buena parte de sus estados socios, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos. Y luego, pues que, desgraciadamente, la inestabilidad en el entorno balcánico no cesa, sino que el entorno balcánico, a raíz del proceso de desmembramiento de la Unión Europea, a raíz de la disolución de la antigua Yugoslavia, pues vive en un proceso de conflicto y de tensión permanente entre diferentes intereses que hace que hasta ahora pues no haya sido viable simplemente porque la situación no es de seguridad ni de estabilidad como para que se les considere socios fiables dentro de la Unión Europea, aunque parece ser que ahora la intención es la de integrarlos y acelerar ese proceso.
Vale, y a propósito de esto, ¿qué reformas creíbles crees que tendrían que tener estos países para poder entrar como miembros en la Unión Europea?
Bueno, básicamente yo creo que las condiciones que tiene que reunir cualquier país para entrar en la Unión Europea, que además las conocemos por ingresos más recientes de otros Estados socios, cuando digo recientes digo en el pasado más reciente, pues tenemos que basarnos en la estabilidad del sistema político parlamentario estable y un sistema en el que las libertades de la población estén garantizadas, una estabilidad económica que haga que la economía del país se considere viable y se considere atractiva para las inversiones extranjeras y sea una economía que no esté sujeta a fluctuaciones repentinas que puedan provocar la bancarrota del país, y desde el punto de vista social el respeto a los derechos esenciales, a los derechos fundamentales de la población civil. Yo creo que estos tres pilares son los que definen que un Estado sea considerado como viable para su ingreso en la Unión Europea. Precisamente por la ausencia de alguna de estas condiciones, hay Estados que siempre son tema de debate y que no entran en la Unión Europea ni hay perspectivas de que entren en el futuro inmediato, como por ejemplo Turquía, que es uno de los grandes temas controvertidos cuando se habla de ingresos en la Unión Europea y de grandes ausentes, ¿no?
Bueno, y tomando estas reformas en cuenta, si llegasen a ser a cabo, que en la actualidad no está sucediendo, ¿por qué la convergencia entre la Unión Europea y los países de los Balcanes sigue estancada? ¿Por qué sigue paralizado si se ha establecido un plan de apoyo a la región de 30.000 millones de euros y el suministro de vacunas del COVID?
Pues porque tristemente la ayuda económica externa no siempre proporciona estabilidad a un país. Quienes hemos estudiado otros entornos y otros contextos geopolíticos, como por ejemplo el Caribe y en mi caso Haití y República Dominicana, sobre todo centrándonos en Haití, Haití es un país que desde principios del siglo XX ha recibido ayuda ingente de diversas misiones humanitarias, pero el hecho de que se reciban esas misiones humanitarias en países en los que la calidad democrática no está garantizada implican que ese dinero al final queda en manos de lobbies muy reducidos, influyentes, que administran ese dinero para sí y de manera que los beneficios de esas ayudas y de esas inversiones nunca llegan a la población civil. No acaba viendo la población civil esos beneficios porque al final hay una serie de grupúsculos que acaban controlando los recursos y que acaban controlándolo todo, ¿no? Entonces, esa es la situación y ese es el motivo de que hasta este momento no se haya producido la convergencia. Y yo creo que si ahora hay urgencia porque la convergencia se produzca, pues fundamentalmente tiene que ver también con el elemento disonante que representan otros socios que de pronto están levantando la voz y que están demostrando una tendencia bastante peligrosa para los intereses de la Unión, que además son vecinos del entorno balcánico hacia el norte, como por ejemplo Hungría o como por ejemplo Polonia, ¿no?
Las fuentes más optimistas señalan el 2025 como una fecha orientativa para incorporar estos países. También hay otras fuentes que datan la entrada en 2030. ¿Cuál crees que es la más acertada? ¿Cuál crees realmente que es la fecha en la que la agenda europea alcanzará este objetivo?
Pues aquí estamos en un debate entre lo que es necesario y o deseable y lo que es posible. Lo necesario y o lo deseable, cuando la propia Unión se plantea el objetivo de 2025, pues es que se alcance la convergencia en esa fecha. Lo que pasa es que el desarrollo estructural como organismo integrado de un país para cumplir una serie de condiciones no es algo que sea programable. Entonces, también basándonos en otras experiencias, como por ejemplo los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible del Horizonte 2020, que se acabaron convirtiendo en Objetivo de Desarrollo Sostenible del Horizonte 2030, y probablemente nos vayamos al Horizonte 2040, yo creo que, salvo milagro, y sería un milagro bastante llamativo, quizá el horizonte más cercano y más viable sea 2030, pues porque probablemente el proceso que se precise llevar a cabo lleve bastante más tiempo por cuestiones de intereses diplomáticos y de intereses estratégicos que son difíciles de ajustar en todo caso.
Muchas gracias por estar hoy con nosotras. Te agradecemos mucho la entrevista.
Gracias a los dos y a vuestra disposición.
Gracias, Antonio. Una entrevista de Alejandra Sansibirini y Andrea Romero, de Europea Media para Euroconexión.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Europea de Madrid.